que estés despeinada, me gusta.
Vamos a hablar no sobre tractores, no sobre camiones, pero sobre trenes.
Sobre trenes, sí.
Bien,
bien. Y sobre algún que otro vehículo que nombra la canción también, porque si bien el nombre de la canción es trenes, camiones y tractores, nombra tres vehículos, después nombra las bicicletas, por ejemplo, que cuando se habla de transporte público, capaz que la primera asociación que se hace es ómnibus.
Sí.
No, pero también las bicicletas podrían entrar dentro del transporte público. Si bien hoy no forman parte porque no tenemos bicicletas públicas, hubo en su momento, después desaparecieron, bueno, habría que tenerlas en cuenta las bicicletas a la hora de hablar de estos proyectos de los que vamos a hablar hoy sobre transporte público. Porque desde hace bastante tiempo se vienen presentando distintos proyectos para mejorar o incluso transformar el transporte público de Montevideo. Estos proyectos suelen formar parte de la agenda y de la discusión pública durante, creo yo, una no muy prolongada cantidad de tiempo. Cada tanto aparecen las noticias, después se dejan hablar, se deja hablar de estos temas y no se sabe en qué quedan esos proyectos, ¿no? Entonces la idea de este informe es un poco retomar, bueno, ¿en qué están estos proyectos que estuvieron en agenda durante un tiempo y de los que después no se habló más?
Y es una buena instancia para hacerlo, teniendo en cuenta que estamos a 20 días del balotaje, ¿no?
Claro, sí, porque algunas propuestas aparecen más en los ciclos electorales, tanto en de cara a las elecciones nacionales como a las elecciones departamentales, porque muchas veces el tema transporte aparece más que nada en los programas de gobierno de las intendencias, que bueno, vamos a tener esas elecciones en mayo del año que viene. Y hoy vengo a comentarles de tres particularmente. Y me interesó seleccionar estos tres proyectos para conocer de dónde vienen, porque capaz que podemos pensar que son proyectos que son propuestos por órganos gubernamentales, por intendencias o por actores políticos, pero no. Acá vamos a hablar de un proyecto que viene de un consorcio empresarial, un proyecto que viene de un colectivo social y un proyecto que viene de un centro académico.
Bien.
Entonces tenemos como una representación de varios sectores de la sociedad.
Es como una heladería, yo lo dije el otro día, hay para todos los gustos.
Claro, hay para todos los gustos. Entonces, para comenzar, vamos a empezar por este proyecto Tren Tram, así se llama, no Trump, por las dudas.
Tenía esa duda. Qué suerte.
Que es una iniciativa privada del consorcio 3S, compuesto por las empresas SACEM, Stiller y Stadler. Dos de estas empresas son uruguayas, SACEM y Stiller, y Stadler es una empresa suiza, de origen suizo en realidad, pero con una filial en Valencia, por eso su nombre es Stadler Rail Valencia, en España. Bien, las primeras imágenes de este proyecto se conocieron en el segundo semestre de 2023. Este proyecto, de acuerdo a lo publicado en su sitio web, busca modernizar la movilidad urbana a partir de una iniciativa innovadora para unir la ciudad vieja de Montevideo con la ciudad de la costa en el departamento de Canelones, con una moderna propuesta de transporte con más confort, seguridad, comodidad y un mejor servicio, con una propuesta también que sea sustentable y que sea una propuesta de valor para el desarrollo de las zonas previstas en la traza. El proyecto pretende lograr un recorrido amigable con el entorno, con vehículos 100% eléctricos, esto quiere decir que emitan un 0% de emisiones, mayor confort y seguridad en los viajes y que sea 100% accesible para todos. Además, tiene como objetivo reducir un 40% el tiempo de traslado de un punto al otro.
No estaría nada mal.
No estaría nada mal. Cuando se conocieron las imágenes, generaron bastante repercusión porque se ve el render y en el render se puede ver la tradicional avenida, la principal avenida 18 de julio, ahí en la zona de la Intendencia de Montevideo, y se ve al tren colocado en el medio de 18 de julio. Y al costado, ustedes, acá tenemos una imagen, podrán ver unas líneas verdes. Claro, este proyecto se presentó cuando se estaba por inaugurar la ciclovía y cuando estaba también un poco en el ojo del debate público el tema de la ciclovía.
En el ojo de la tormenta.
En el ojo de la tormenta, por todo el debate que generó, ciclovía sí, ciclovía no. Bueno, ¿Qué pasó? Se presenta este proyecto y cuando ven que las líneas verdes de la ciclovía están a un costado y no en el medio, dijeron, che, pero acaban de hacer una ciclovía y ahora con este proyecto sacarían la ciclovía y me pondrían un tren en la ciclovía.
A mí lo que me parece un poco polémico de la imagen que estoy viendo es que al ir por el medio del tren, ¿dónde están las paradas? ¿En qué momento la gente se puede bajar y cruzar segura la calle?
Bueno, sí, justo en esa imagen no hay una parada. Hay otras fotos en las que sí aparecen las paradas. Ahora vamos a comentar algunos detalles, porque este proyecto contaría con unas 33 paradas que estarían por las principales avenidas de Montevideo y Canelones. Estas son 18 de Julio, Avenida Italia y Avenida Giannatasio. Y el recorrido tendría unos 35 kilómetros. Esta obra llevaría 3 años, implicaría un cambio completo del sistema de transporte metropolitano, conocido como STM, una inversión de 521 millones de dólares y la expropiación de 52.500 metros cuadrados. De los 521 millones de dólares de inversión, 377 serían en obras de infraestructura y 130 millones estarían destinados a los vehículos que van sobre las vías, que en principio serían unos 20, que son una especie de trenes de dos cuerpos que tienen una capacidad para unas 220 personas, ¿no? Bueno, todos estos datos están en el documento que el consorcio le entregó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al que accedió el diario El País. A diferencia de los otros dos proyectos de los que voy a hablar, este no tiene un documento que sea de acceso público. Acá yo desconozco el motivo. No sé si es por la fase en la que se encuentra. Vieron que hay como varias fases. Uh-huh. Primero pasa por la viabilidad. Después por el proceso de factibilidad, o hay una prefactibilidad, una factibilidad, y después viene el proceso de licitación. Esto es algo más técnico, ¿no? Y del proceso del proyecto cuando se presenta. Pero, en fin, el documento no es público, pero sí, a través de la prensa, se conocieron algunos detalles. Bueno, además, dentro del recorrido se plantea la instalación de 3 tramos, de acuerdo con el movimiento diario de las personas. El estudio de demanda que se hizo indica que dentro de los pasajeros se identifican necesidades diferentes, desde aquellos que necesitan desplazarse una corta distancia, estos son 5 paradas, hasta aquellos viajes de media distancia con orígenes y destinos separados hasta 30 kilómetros. Para el tramo más corto, el servicio tendría una alta frecuencia y recorrería la zona de 18 de Julio hasta Tres Cruces, alcanzando una duración de 14 minutos. Para el tramo de media distancia, el servicio tendría una frecuencia menor en comparación con el corto y apuntaría a la demanda de viajes entre 18 de Julio y Avenida Italia, y partiría desde Plaza Independencia y el destino sería el Arroyo Carrasco, y este viaje duraría unos 30 minutos, media hora. Y por último, para el tramo de larga distancia, es decir, la totalidad del recorrido que empieza en Plaza Independencia y termina en El Pinar, bueno, ahí no se detalla con precisión, pero entiendo que la frecuencia sería más baja que en los otros 2 tramos y el tiempo desde el origen y hasta el destino, y esto sí se especifica, duraría 75 minutos. También se plantea que este nuevo medio de transporte generará un sustancial ahorro en subsidios estatales al transporte a través del gasoil. El documento al que accedió El País dice, contemplando que el subsidio al gasoil es de aproximadamente 2/3 del precio final, esto equivale a 4.7 millones de dólares por año que el Estado dejará de destinar a la compra de combustibles fósiles. Esto es parte de los fundamentos que se dan para, bueno, defender que este proyecto sería bueno, porque le ahorraría plata al Estado. En el estudio de la demanda que mencioné anteriormente, también se identificaron 2 zonas de especial importancia para el transbordo entre los ómnibus y el tren tram, porque esto no eliminaría, ¿no?, claro, las líneas de ómnibus. Una de ellas es la Plaza de la Democracia, que se conoce más como Plaza de la Bandera, que está ahí enfrente a la terminal de Tres Cruces, en Avenida Italia y Boulevard Artigas, y la otra es la zona de la terminal de ómnibus de Portones, en Avenida Italia y Bolivia, donde se proyecta colocar una parada. En el informe se advierte que en estos lugares se precisaría generar la infraestructura necesaria y además se hace una división en categorías de los potenciales usuarios del tren tram para poder proyectar su conveniencia. Y acá vamos a ver porque si bien no se eliminan las líneas de ómnibus, sí se sustituyen algunas porque, bueno, iría por parte del recorrido que hacen esas líneas, ¿no? Dentro de las que se encuentran, por ejemplo, el 21, el 60, el 100, el 102, el D10 y el D11, y se transportarían entre por día a diario entre 80.000 y 100.000 pasajeros. También se advierte del impacto social que podría tener la realización de este proyecto, porque por un lado se señala que en la etapa constructiva se podrían mejorar las condiciones del mercado laboral de la zona, pero que por otro lado, en la etapa de operación, requerirá la reconversión de cientos de puestos de trabajo, debido a la disminución de la necesidad de conductores de ómnibus y a la creación de puestos de conducción y gestión del tren tram, así como de puestos especializados para su mantenimiento. Bueno, otros detalles del proyecto los brindó Luis Pelloni, representante de una de las empresas de Stadler, que en diálogo con el portal Infonegocios dijo que el tren o la formación, que es el vehículo en sí, es un coche de pasajeros con dos cabezas en los extremos, como les contaba antes, y un vagón en el medio que puede transportar entre 200 y 280 personas. Creo que antes había dicho 220, no, son más todavía, 280. Se mueve con electricidad sobre rieles a ras de calle y puede doblar a 90 grados. Pelloni afirmó que el sistema de tren tram es implementado en más de 400 ciudades de menos de 2 millones de habitantes y aclaró que la operación no la va a hacer el consorcio por la simple razón de que lo natural es que sean las empresas de ómnibus quienes operen, como por ejemplo Copsa o Icutza. Además, apuntó que el proyecto es complementario al sistema de ómnibus, que los mismos ómnibus que hay hoy pueden ser redistribuidos y utilizados en otras zonas donde las personas tienen que caminar mucho para tomar uno, y que el impacto de un proyecto de estas características será el mismo que tuvo, por ejemplo, la Rambla en 1920, ¿no? Que fue una revolución para Montevideo. Bueno, el consorcio le encargó una encuesta a equipos consultores para conocer la opinión de la ciudadanía sobre el proyecto, y los números fueron bastante alentadores, porque tiene una aprobación del 82% de personas que viven en Montevideo y Ciudad de la Costa, y un conocimiento amplio, porque 55% de los encuestados lo menciona en forma espontánea y 78% escuchó hablar del proyecto cuando se le pregunta en forma guiada. Bueno, ¿en qué está este proyecto? Primero, les comentaba esto de que las imágenes se hicieron públicas en el segundo semestre de 2023. Bueno, esto fue porque la iniciativa fue aprobada por el Poder Ejecutivo en 2023. Esto no quiere decir que, bueno, se aprueba y se pone en marcha el proyecto, sino que están todas esas etapas que les comentaba al principio. A partir de ese momento se iniciaron los procesos de estudio de viabilidad del proyecto, que estuvo a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones, y ahora se encuentra en la etapa de factibilidad. Bien, eso sobre el tren tram. Bien. Pero tenemos otro proyecto que se presentó hace poco, es el más reciente, a principios de octubre, que es el de Movilidad Sostenible Área Metropolitana de Montevideo, así se titula, proyecto de transformación también se le llama, y este fue presentado por el CIMBE, que es el Centro de Investigaciones Económicas. Venimos de hablar del proyecto presentado por un grupo de empresas, ahora pasamos al proyecto presentado por un centro académico. Brevemente, el CIMBE es una institución académica privada y una organización no gubernamental independiente, no relacionada con ninguna asociación gremial, religiosa o política, que inició sus actividades en 1975 y está integrado por un conjunto de economistas y expertos en disciplinas vinculadas a la economía. A principios de octubre presentó este proyecto denominado, como les decía recién, Proyecto de Transformación, Movilidad Sostenible, Área Metropolitana de Montevideo, que fue presentado en el Auditorio Mario Benedetti del Complejo de las Comunicaciones de Antel. Bueno, y contó con la presencia de varias autoridades y actores de distintos ámbitos de la sociedad. Había muchos actores políticos, por ejemplo, porque desde el CIMBE lo que querían con este proyecto es generar insumos para que después los partidos políticos y los candidatos puedan incorporarlos a sus propuestas sobre transporte, ¿no? Y bueno, el grupo, en el CIMBE hay un grupo que es el de Estudios de Transporte y Movilidad, que fue el encargado de elaborar el proyecto. Empezó a trabajar en 2022 y en la etapa final del proceso de trabajo se incorporó el Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la FADU, de la UDELAR, para colaborar y realizar aportes en la materia. Yendo directamente a algunas de las propuestas, bueno, la transformación que se quiere lograr se resume en llegar rápido, esperar poco, viajar cómodo, cuidar el ambiente y lograr conexiones ágiles.
Algo parecido al otro, ¿no?
El tren tram. Sí, van a ver ahora que tiene algunos puntos en común. Este no propone un tren, apuesta más por Es un vehículo similar, pero no me animaría a decir que es un tren. Vamos a ver que es un vehículo también con mucha capacidad. Y parte de las propuestas es generar una red de líneas de alta frecuencia de 2 a 5 minutos y nuevas conexiones entre líneas. También tener vehículos eléctricos de alto estándar, mejorar sus niveles de ocupación. Esto que les decía, contar con vehículos de capacidad para 220 personas en los ejes principales, puertas de acceso anchas, accesibilidad universal, información y comunicación en tiempo real. También proponen electrificar el 100% de la flota en los próximos 10 años. Ellos admiten que esto es una propuesta bastante ambiciosa. Que haya tramos de circulación exclusiva y pasajes a desnivel. Y hablábamos de estas dos líneas de alta frecuencia, ¿no? Hay una de esas líneas que uniría la zona céntrica de la ciudad con zona América, que serían los tramos de Camino Maldonado, Avenida 8 de Octubre, Avenida 18 de Julio y Ciudad Vieja. Esa sería la línea A, que en total el recorrido serían 20 kilómetros. Y otro que uniría la zona céntrica de Montevideo con el Pinar. Este sí es el trayecto, es un trayecto casi que idéntico al que haría, por no decir idéntico, al que haría el tren tram, ¿no? Porque sería 18 de Julio, Avenida Italia y Gian Atasio, y esta sería, en este proyecto, la línea B, que en total sería un recorrido de 30 kilómetros con frecuencias de 2 y 4 minutos respectivamente. El Alejandro Rubial, que es el presidente de la Cámara de la Construcción y también es director de una de las empresas involucradas en el proyecto anterior del Tren Tram, dijo que el proyecto Tren Tram y este proyecto del CIMBE son complementarios, aunque sostuvo que el tranvía es la solución que se impone en ciudades de la escala de Montevideo. O sea, defendió al tranvía como vehículo, que no es lo que propone este proyecto de CIMBE. En diálogo con Radio Carve, Rubial dijo que hay que hacer un mix de los dos proyectos porque comparten los mismos fundamentos, que son sistemas troncales, eliminación de las líneas atomizadas, mejorar la urbanización de la ciudad y generar más espacios verdes. Cuando se presentó este proyecto de CIMBE, también se pronunció el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Y si les parece, escuchamos un poco lo que opinaba Falero sobre este proyecto.
La intención es buena. También es real que estas intenciones, desde que yo tengo uso de razón, cada 5 años aparecen intenciones que luego no se consolidan en un proyecto para que el Estado, tanto nacional como departamental, lo pueda analizar. Espero que esta no sea una intención más, como ha sido en cada instancia electoral. Yo recuerdo haber visto en su momento a otros candidatos a intendentes mostrando lindos dibujos y cosas que mejoraban la movilidad y luego no prosperaron.
Lindos dibujos es como cuando mi prima me trae un dibujito de regalo, ¿no?
Sí.
Mostrando lindos dibujos.
Antes de esto, lo que había dicho el ministro es que el único proyecto que había sido presentado al gobierno formalmente había sido el del Tren Tram. Era muy reciente el de CIMBE, que sobre el Tren Tram dijo que está siendo analizado por un grupo de técnicos que pretenden dejarlo pronto, o que el proceso de estudio del proyecto quede culminado antes de que termine este periodo de gobierno, para que la próxima administración pueda considerar su licitación. Y quiero comentarles algunos, antes de pasar ya al último proyecto, algunos detalles, por ejemplo, de una de las líneas. Vieron que les dije que hay una línea A y una línea B. La línea A, que es la que conecta Zona América con Ciudad Vieja, se propone tener 30 frecuencias para esta línea, 30 frecuencias por hora, cada 2 minutos, 45 vehículos biarticulados de 25 metros. Biarticulados es que están compuestos, ¿vieron como los ómnibus que se dicen que son como acordeones? Sí. Porque en el medio tienen esa no sé cómo se le dice, como, o cómo es, manga, el nombre, ¿no? Sí, es como una manga, ahí va, es una manga que une los dos tramos del ómnibus. Creo que en su momento hubo, después no se vieron más. Y bueno, serían vehículos de ese estilo, biarticulados. Después también en las paradas habría validación. ¿Qué es la validación? Molinetes. al estilo, por ejemplo, de los subtes. Ahí va. Porque esto también está estudiado para que reducir los tiempos de espera y para que una vez que llegue la persona a la parada, llegue y ya pase el vehículo. Después serían...
Me pregunto cosas igual, pero...
Sí, sí es un proyecto bastante, por momentos, técnico, claro. con mucho detalle. De hecho, hay unos mapas de cómo sería, que al principio cuesta un poco leerlo e interpretarlo, pero acá se hace como un punteo de lo que tendría esta línea, ¿no? También habría pasajes a desnivel, por ejemplo, para esta línea en Valle y Ordóñez, o propios, y Luis Alberto de Herrera. Nodos de conexión, vieron que aparecen estos términos que no son muy familiares, sí. Tal vez, que serían como puntos neurálgicos de la ciudad en donde se conectarían, donde serían como centros o puntos para hacer transbordo con líneas, claro. Porque acá también se integrarían a las líneas existentes. En la presentación que hicieron en la Torre de Antel, uno de los ejemplos que se ponía era la línea 316, ¿no? Que va desde el kilómetro 16 por Camino Maldonado hasta Punta Carretas. Lo que se haría con esa línea, con la existencia ahora de esta línea de alta frecuencia, es acortar su recorrido y mejorar, de hecho, la frecuencia de la propia línea. Y se haría como una especie de transbordo entre la línea de alta frecuencia, que viene desde Camino Maldonado, desde Zona América, y en uno de estos nodos de conexión, la persona se bajaría de la línea y se tomaría un 316, pero desde el nodo que está en propios y... por la zona de Luis Alberto Herrera. Acá hay tres nodos de conexión en realidad. Uno sería en Luis Alberto Herrera y haría como esa conexión de línea de alta frecuencia, línea común, la que todos conocemos. Bien, hay más detalles de este proyecto, capaz que interesantes de comentar. Uno es que se propone la creación de una especie de subte. Pero no podemos pensar mucho en el subte de Buenos Aires, claro. Porque tampoco no sería un vehículo que fuera sobre rieles, claro. ¿No? Hay que pensar siempre en este tipo de vehículo que proponen en el proyecto. Y básicamente proponen soterrar el transporte público en la zona de 18 de julio, desde Plaza Independencia hasta Fernández Crespo. Todo ese tramo se iría por abajo de 18 de julio. Y eso... lo que haría es que se podrían ampliar las veredas de 18, sí. Se pondría, hay una foto bastante linda, la verdad, de una 18 de julio completamente distinta a la que hoy conocemos, si se llega a hacer este tramo que va por debajo de la tierra. Y bueno, ya para ir pasando al otro proyecto, que es el de Ciudad Abierta, este colectivo social, que en realidad es un proyecto que nace... para presentar un poco la organización, es un colectivo de personas que busca impulsar cambios en la sociedad por entender que el modelo actual no es ni sostenible ni disfrutable y creer que hoy el derecho a la ciudad no se ejerce plenamente. Este proyecto tiene la particularidad de que se presenta como un aporte al plan de acción climática que presentó la Intendencia de Montevideo, dado que tiene como uno de sus objetivos principales mitigar el cambio climático. No digo que los otros dos proyectos no le presten atención al cambio climático, al clima en sí, al cambio climático, sí, está bien expresado así, o al ambiente, al cuidado del ambiente. No digo eso, pero sí este proyecto de Ciudad Abierta, le presta más atención, ¿no? Está puesto ahí el foco.
Claro, tiene el objetivo, ese es el objetivo más que nada.
Sí, claro, ahí va, se centra en eso. Y las acciones van acompañadas de hitos, estas acciones, ellos complementan este plan de la Intendencia de Montevideo y marcan hitos pensados para el 2025, el año que viene, y para el 2030.
Creo, Juani, que está bueno acá mencionar, ¿no? Esto de que las acciones que se proponen, esto de reducir en 40% las emisiones, sí, de CO2.
Sí, exactamente. Sí, para la década de 2040. Sí. Y el documento da cuenta también de que en la actualidad el sector transporte es responsable de casi el 47% de las emisiones de Montevideo. y consideran que el plan de acción climática de la Intendencia de Montevideo va en la dirección correcta, pero que debería ser más ambicioso, y por eso proponen estos hitos, que les voy a mencionar uno. Para la acción que se titula promover, o que se expresa como promover la sustitución de la flota de transporte colectivo de pasajeros a energías más limpias, bueno, el hito que proponen ellos para el 2025 es que los nuevos vehículos de transporte colectivo de pasajeros, de los ómnibus, que se incorporen a la flota sean de cero emisiones, y para el 2030 que 50% de los ómnibus de transporte público en circulación sean eléctricos. La idea también es diseñar un transporte público de calidad para que las personas cada vez elijan menos el auto para moverse, porque los autos particulares emiten 100 veces más de lo que emiten los ómnibus.
Una idea que a muchos no les gusta, porque todavía está como esto de, bueno, la ciclovía, el tren, el no sé qué, le saca espacio a los autos, que te da otra movilidad. Bueno, capaz que es necesario pensar proyectos más colectivos.
Claro. Y se habla también de otros medios de transporte como los taxis, los remises y los vehículos de aplicaciones, porque para el 2030 se propone que 100%, la totalidad de estos vehículos sean eléctricos. Proponen también, esto lo comentamos al principio, integrar la bicicleta al transporte público, reestructurar las líneas del STM, racionalizando sus recorridos, porque hoy, por ejemplo, y este es un dato no menor, 60% de las líneas, del total de las líneas entran a Ciudad Vieja, donde no hace falta que circulen tantos ómnibus. Bueno, que sean líneas rectas, que no sean recorridos con tanta vuelta, que te paseen.
Sí.
Revisar el esquema de gobernanza y crear vías dedicadas para ómnibus en las principales avenidas. También plantean un cambio en el modelo de negocios, porque piensan que no puede ser por boleto o por venta de boleto, no tendría que ser por ese lado, porque al parecer estaría dando pérdida, sino que tendría que ser por el servicio que brinda la empresa. Esto lo explicó Tom Boskamper, que es ingeniero civil, integrante del colectivo Ciudad Abierta, en una nota con La Diaria, de una tal Yamila Silvacarro, que dijo que actualmente cada boleto vendido es un costo para la Intendencia de Montevideo, para la sociedad, y debería ser al revés. Cada boleto debería ser un ingreso para la Intendencia de Montevideo. Consideran que lo más factible sería pagarle a las empresas por kilómetro recorrido y más por la cantidad de boletos vendidos.
Juan Ignacio Winans, gran informe que resume todo, porque en realidad obviamente quedaron muchas cosas afuera y que obviamente vamos a tener que, estaría bueno seguir profundizando incluso en cada proyecto, y quizá quién dice que no poder traer a cada uno de los impulsores,
sí,
de estos.
Sería interesante.
Exacto, de estos proyectos.
Y hacerle un seguimiento, ¿no? A ver en qué van.
Exactamente. Así que muchas gracias por este informe y bueno, esperamos verte de nuevo por acá.
Por favor, gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.